María José Navas, profesora de Métodos, Diseños y Técnicas en Investigación Psicológica, nos introduce en el primer tema de la revista, las trampas de las encuestas.
En la sociedad actual somos grandes consumidores de información. Gran parte de esta información se nos facilita a través de los resultados de encuestas que nos dicen qué pensamos, qué sentimos, qué opinamos, y eso de alguna forma puede influir decisivamente en la forma en la que efectivamente nos comportamos, opinamos y sentimos. Basta pensar, por ejemplo, en el hecho de que las encuestas electorales están prohibidas justamente unos días antes del día de la votación efectiva. Aunque son muy populares, las encuestas son en ocasiones muy cuestionadas y tachadas, entre otras cosas, de estar al servicio de quien las encarga y las paga. Para tratar de analizar las trampas, o mejor dicho, las supuestas o presuntas trampas que las encuestas y la estadística nos puede tender a los usuarios y consumidores, hemos invitado esta noche a dos personas que conocen muy bien el mundo de las encuestas. Isabel Peleteiro, buenas noches, Isabel.
Hola.
Y Vicente Manzano. Buenas noches, Vicente.
Hola, María José.
Isabel Peleteiro es directora técnica del Instituto de Marketing y Opinión Pública y MOP Encuestas y tiene una dilatada experiencia en este campo. Además, imparte cursos de posgrado y seminarios profesionales en numerosas instituciones y organismos. Vicente Manzano es presidente de la Sociedad Internacional de Profesionales de la Investigación en Encuestas. Dirige la revista Metodología de Encuestas y es también profesor de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Sevilla. Vicente, como decía antes, somos grandes consumidores de información. De hecho, vivimos en la denominada sociedad de la información y de la comunicación. Quien tiene la información, de alguna forma, tiene el poder y buena prueba de ello son las luchas que hay por el control mediático y a las que asistimos con una cierta regularidad. Las encuestas justamente se utilizan para obtener información y a partir de esta información se toman decisiones que de una forma u otra pueden afectar o pueden afectarnos a todos. Vicente, ¿en qué medida crees que las encuestas constituyen realmente instrumentos para recoger información? Y en segundo lugar, me gustaría que me comentaras qué importancia tiene a la hora de tomar decisiones la información que recogemos mediante las encuestas.
Sí. Bien, pues me has hecho dos preguntas muy amplias. Vamos a ver si en el transcurso de esta entrevista o del debate se van cogiendo forma, ¿no? Bien, con respecto a la primera pregunta que me decías, que es en qué medida las encuestas sirven para recoger información.
Eso es.
Aquí podría caer un error, que lo mismo sale más adelante, y es el error de darte una respuesta promedio, ¿no? Decirte que más o menos las encuestas van bien. Hay mucha variabilidad. Es decir, el hecho de que las encuestas sirvan más o menos para recoger información depende tanto de la identidad, de la naturaleza de esa información, como de la calidad de la encuesta. Y en ambos puntos tenemos de todo. Por ejemplo, en el caso de la calidad, ahora mismo estamos en un momento de desarrollo de la metodología de encuestas muy avanzado. Se pueden hacer encuestas excelentes. La perfección siempre está lejos, ¿no? Pero caminamos hacia ella. Y eso no quita que se hagan encuestas que sean realmente muy malas, francamente pésimas. Para hacer unas buenas encuestas, pues hace falta, como sabemos, unas buenas dosis de conocimiento y buenos medios. Y esto no está al alcance de cualquiera. Uh-huh. Pero quizás esto, que es bastante obvio y trivial, no tiene mucho sentido centrarse en ello, es el tipo de información lo que es más importante. Las encuestas no valen para cualquier cosa. Las encuestas son un medio de investigación muy bueno cuando queremos saber cosas, aspectos, de mucha gente, muchísima gente, y queremos saberlo rápido. Ahora mismo podemos poner en marcha una encuesta que nos permita saber qué opina o qué actitud o cómo reaccionan los españoles frente a un acontecimiento que ocurrió ayer. De un día para otro se puede publicar incluso en los medios los resultados de una encuesta. Y esto solo puedo hacerlo en una encuesta. Pero también es cierto que las encuestas tienen muchas limitaciones. Así, por ejemplo, una encuesta nos puede servir para ver qué preferencias tienen los entrevistados frente al envoltorio de un mazapán, ¿no? Pero no nos sirve para saber cómo construir mejor el mazapán, cómo fabricarlo, ¿no? Para eso no tiene ninguna utilidad. El motivo de las encuestas son todo aquello que tiene que ver con lo que la gente nos puede responder cuando le preguntamos. Y esto en sí ya implica muchas limitaciones. Porque no requiere procesos de observación, experimentación, de laboratorio, si no es voy a la casa de alguien o a través del teléfono, a través de una carta, le pregunto y espero que me responda. Hay algunas variantes, pero básicamente las encuestas son eso. Con lo cual, la pregunta era, ¿las encuestas sirven para recoger información? Sí, sirven para recoger información. Se puede recoger muy buena información que sea muy útil para tomar decisiones, siempre y cuando la información sea de ese tipo, ¿eh? Del que obtenemos, la información que obtenemos, como respuesta a una pregunta, más o menos. Y también si la encuesta está bien hecha, ¿eh? Entonces nos creemos los resultados. La otra pregunta tiene más enjundia, que quizás sea hasta más morbosa, en el sentido de que en qué medida se toman decisiones con la información y estas decisiones tienen repercusión o secuelas en nuestra vida cotidiana como personas de esta sociedad de la información que, como tú bien decías, es donde vivimos. Yo me centraría en un par de cosas. Por un lado, el mundo o la dimensión política y por otro lado, la económica, que cada vez tiene menos sentido de distinguir entre ambas, ¿no? En el mundo de la economía, por ejemplo, nosotros estamos consumiendo continuamente productos de las encuestas, ¿eh? La encuesta está en la base de las decisiones empresariales en muchos sentidos. Una campaña publicitaria se ha podido decidir basándose en los resultados de una encuesta, donde preguntamos, entre otras cosas, si la gente, por ejemplo, recuerda el anuncio o qué recuerda del anuncio. Las empresas recurren a las encuestas para identificar huecos, oportunidades nuevas para explotar el mercado, para identificar necesidades de los consumidores, incluso para recoger información y crear nuevas necesidades, que eso de si las necesidades existen o se crean es un debate abierto que muchos lo tenemos muy claro, ¿no? En el sentido de que creemos que en efecto las necesidades se pueden crear y se crean de hecho. Y las encuestas sirven como información para hacer esas cosas. Sirven hasta para decidir qué precio va a tener un producto, para ver si puede tener éxito un nuevo electrodoméstico en mi casa. Una empresa que se precie, que tenga determinado volumen sobre todo, no puede tomar decisiones sobre el mercado si en buena medida estas no están basadas en una investigación de mercados que a su vez en buena medida está basada en encuestas. Pero el campo tal vez más morboso es el campo de la dimensión política, ¿no? Porque las encuestas tienen utilidades que podríamos llamar positivas en el campo político y otras que también, con la misma simplicidad, podríamos llamarle negativas, ¿no? Positivas, por empezar por lo bueno. Hay muchos ejemplos. Un ayuntamiento, por ejemplo, que quiere saber qué puede hacer por sus ciudadanos del municipio. Pues puede poner en marcha una encuesta para evaluar necesidades. Y a través de la encuesta se da cuenta que los ciudadanos y ciudadanas de ese municipio lo que requieren es que se arregle la calzada. No están de acuerdo con el servicio municipal, la policía no está cuando tiene que estar, cualquier cosa de estas. Y eso le demuestra al ayuntamiento, o le muestra, en qué aspectos tiene que incidir. Si ha puesto en marcha un programa de intervención en el municipio, la encuesta le puede servir para saber en qué medida ese programa de intervención ha generado satisfacción y ha cumplido sus objetivos de cara a los ciudadanos y ciudadanas. E incluso a nivel, ya no me refiero a un político, incluso, o sea, de municipio, a nivel nacional, autonómico, etcétera, mayores dimensiones, las encuestas pueden dar información de aspectos tan importantes como calidad de vida, bienestar, sensación de indefensión frente al paro, y esta información que me viene de la población me ayuda a tomar decisiones que en principio deben redundar en una mejora de mi actuación política. Ese es el lado positivo.
¿Y el lado negativo?
El lado negativo, bueno, os puedo contar un ejemplo primero. Es un caso, bueno, os voy a hablar de elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo mismo conocéis. Se puso de moda, especialmente a partir de la primera victoria de Ronald Reagan, las presidenciales, utilizar programas de ordenador que lo que hacían era simular los resultados electorales. ¿Y qué hacían? ¿Cómo conseguían este programa de ordenador? Pues ponían en marcha encuestas y grupos de discusión, básicamente. ¿Y qué es lo que hacía el programa? Imaginaos que decimos al candidato a la presidencia, hace un discurso donde manifiestes, entre otras cosas, que la minoría étnica debe alcanzar mayores cotas de bienestar social. Le comunicamos esto de una manera determinada al programa de ordenador y el programa de ordenador me comunica que si el discurso va en este sentido, va a disminuir un 15% los votos favorables en Alabama, iba a subir un 3% en las mujeres de Texas, iba a bajar un 2% pues en Nueva York, por ejemplo. Y lo curioso es que el programa, lo sorprendente para la gente lega en la materia, es que el programa funcionaba. Es decir, y de hecho está en que Ronald Reagan ha recibido muchas críticas como orador, incluso como una persona capaz de hilar un discurso, pero ganó dos elecciones seguidas. Y en el mundillo de las encuestas le echamos la culpa a este programa. El programa que se llama Pinks, estoy hablando de los años, inicio de los años 80, y que, bueno, ya se ha sofisticado, está en muchos sitios y utiliza por muchas cosas. ¿Por qué pongo esto en el lado negativo? Estoy hablando de cómo utilizar las encuestas, no para modificar mi forma de pensar, para pensar incluso y decidir actuaciones políticas, sino para modificar mi discurso, es decir, lo que yo digo. En definitiva, voy a hacer lo que yo tenía pensado hacer, pero ahora, ¿cómo lo cuento? Y eso, esa decisión la voy a tener gracias a que la persona que está en el otro lado me facilita la información que me hace falta para tomar esas decisiones. O más frecuente, el bombardeo, por ejemplo, de Afganistán, antes de tener lugar, la primera vez que el presidente de Estados Unidos, George Bush, recién estrenado, hizo una aparición pública para hablar del tema, las encuestas demostraban que parte de la población estadounidense veía con recelos el bombardeo por cuestiones humanitarias. ¿Qué ocurrió? Observamos un cambio en los siguientes discursos, porque el presidente acompañaba a la noticia de que iba a haber bombardeo con la noticia de que iba a ser acompañado con ayuda humanitaria. Más o menos, con otras palabras, cada bomba iba a ir seguida de una cesta de comida, de víveres. Y las encuestas demostraban a su vez que esta táctica estaba siendo efectiva. Esa parte reacia de la opinión pública estadounidense se volvía sensiblemente menos reacia. Y esto es algo para lo que la encuesta es muy poderosa, da una información muy interesante y que, sobre todo, a la opinión pública podía generar cierto recelo de que se utilice para tales...
Vicente, a mí me tienes que perdonar, pero yo creo que la manipulación de la información no es culpa de las encuestas, sino un uso posterior e indebido de una información que nos ofrece las encuestas. Es decir, asumamos responsabilidades diferentes por parte de cada uno.
Estoy de acuerdo. Sí, la encuesta es como un cuchillo. El cuchillo está hecho pues para una herramienta de cortar o de hincar, y lo podemos usar tanto para cortar pan como para hacer daño a alguien, en efecto. Sí, yo creo que es importante que se quede claro que la encuesta es una herramienta, sí, una herramienta en principio neutral, que sirve para muchas cosas, y ahora está, como decía, como el cuchillo, está en las manos de quien utiliza la encuesta, el que sirva para el bien o para el mal, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco el eterno problema de que, bueno, no son tanto los instrumentos que utilizamos con determinados fines, sino el uso más o menos adecuado que hacemos de esos instrumentos, y el problema realmente sería el uso inadecuado, que sería verdaderamente el auténtico responsable de los problemas y no los propios instrumentos. De todas formas, hablando de los problemas que generan las encuestas, yo creo que sí que es un hecho relativamente generalizado que existe una cierta desconfianza en la opinión pública o en el público en general hacia las encuestas. Y creo que a la opinión pública no le falta su parte de razón. Porque, por ejemplo, pensemos en el análisis tan dispar que se suele hacer por parte de los distintos partidos de los resultados electorales. Después de unas elecciones, todos los partidos ganan. Todos interpretan los resultados electorales a su favor. Unos ganan en votos, otros ganan en porcentajes, otros ganan en relación a los últimos resultados en las autonómicas, otros en relación a los resultados últimos en las generales. En definitiva, todos ganan. Y yo me pregunto, si en un hecho que es marcadamente objetivo, como es el recuento de votos, resulta que puede haber interpretaciones tan dispares, cuando trabajamos con datos que son mucho más subjetivos, y cuando digo subjetivos me estoy refiriendo a cuestiones que no se pueden medir de una forma tan directa como es contar votos, yo creo que en este caso es fácil comprender por qué dentro de la opinión pública las encuestas suscitan tantas suspicacias. Entonces me gustaría preguntarte, Isabel, ¿las encuestas son o no son tramposas?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en alguna ocasión se puede hacer trampas en la interpretación, ya sea por desconocimiento o intencionadamente. También hay veces que hay, antes lo decía Vicente, investigaciones que están más mal planteadas en su diseño o que incluso no han superado los controles que deberían haber superado. Pero creo que en nuestro país, en general, hay un importante compromiso ético y profesional que va parejo a un gran rigor técnico. Es verdad que los medios de comunicación tienden a no presentar la ficha técnica, que es la que nos permite conocer las características técnicas de la encuesta y valorar adecuadamente qué significa un dato determinado, es decir, qué error asumimos cuando hacemos una determinada estimación. También quisiera decir, porque es verdad que a veces las encuestas tienen mala prensa, ¿no? Y a veces a mí yo me pregunto, es que a veces cuando nos dan una mala noticia queremos matar al mensajero, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, pasa bastante con los estudios de audiencia. Es decir, están en los medios y los propios medios atacan de alguna manera a ese dato que a veces no les gusta mucho. Y también quisiera apuntar muchas veces que la gente no está dispuesta a pagar un determinado nivel de precisión, pero sí a pedirlo. Y claro, eso es inadecuado. Es decir, a veces, y es inevitable hablar aquí de las encuestas electorales, sabemos que deberíamos trabajar con muestras de aproximadamente 20.000 individuos. Y sin embargo, escasamente se trabaja con muestras de más de 5.000 individuos y ya son muchos. Entonces, ¿qué pasa? El periódico o el medio tiene la noticia. ¿Para qué más? Y además yo quisiera apuntar en qué medida es necesario trabajar con un mayor nivel de precisión, ¿no? Ha salido en algún medio alguna encuesta. Y esa encuesta nos dice que la gente mayoritariamente está descontenta con la gestión que el gobierno ha hecho del caso del Prestige. Y también nos dice que hay mucha gente que está descontenta como lo ha hecho la oposición del Partido Socialista. Es realmente interesante saber si es el 74% o el 70% el porcentaje de personas que consideran que el gobierno popular lo hizo mal, o realmente lo importante es saber que la gente está descalifica esta actuación. Y lo importante es que es el 45% o el 50% los que no están contentos como lo están haciendo los socialistas, o realmente lo importante es decir que no hay unanimidad, que no hay un aplauso unánime a la gestión del Partido Socialista, ¿no? O sea, que también hay que entender que cierto tipo de información exige cierto nivel de precisión y, por lo tanto, cierto nivel de costes.
Sí, me gustaría añadir algo a lo que estabas diciendo, Isabel.
Adelante, Isabel.
Porque has tocado un tema bastante importante y es el de la precisión. Si realmente es importante saber si es un 70 o un 74% o realmente que hay un descontento más o menos generalizado.
Bueno, me he inventado las cifras, que sí. Conste.
Pero viene muy bien como ejemplo. Porque incluso una mente sensible, una mente con espíritu crítico, lo que debería es dudar de cualquier dato preciso. Lo que sabemos, la gente que nos dedicamos directa o indirectamente a cualquier aspecto que tenga que ver con la estadística, es que el dato final es medianamente preciso, es aproximadamente preciso. Que si hay una manifestación y asisten aproximadamente 5.000 personas, me lo puedo creer. Pero si me dice una fuente oficial que han asistido 4.813, sé que es indudablemente mentira. Y sin embargo, se suele jugar con los datos muy precisos, muy precisos en su apariencia, para dar la impresión de que el dato se ha conseguido bien. De que, bueno, esta gente debe saber mucho cuando apura tantísimo y cuando se están peleando entre ellos para discriminar entre un 70 o un 74%. O incluso la discusión del IPC, cada vez que sale el IPC, es bastante instructiva al respecto. Incluso hay gente que se puede pelear por una décima. Si supiéramos cómo se construye el IPC, tendríamos que discutir por la estimación. De una décima arriba a una décima abajo es cuando menos ridículo, sino ingenuo. Entonces, es verdad que hay una cultura generalizada de pensar que la objetividad total existe y que un dato muy concreto implica un dato bien conseguido.
Sí, pero también eso hay que decir que según cuál sea el tema del que se trate, tenemos que trabajar con una mayor o menor precisión, porque las consecuencias que se derivan de este dato pueden ser unas o pueden ser otras. Por lo tanto, en función de la necesidad de precisión que tenga ese dato, así debemos construir las muestras en cuanto a tamaño, en cuanto a controles, en cuanto a rigurosidad.
En efecto, desde luego, el objetivo de la encuesta claramente es el que debe de marcar la precisión con la que debemos de trabajar. Y de momento lo que habéis señalado es que hay distintos puntos en los que se puede falsear de forma muy clara la información o los resultados finales de una encuesta, pero básicamente están siempre relacionados, digamos, con la fase final de la encuesta, que tendría que ver un poco con la interpretación de los datos y la posterior presentación de los resultados obtenidos. Sin embargo, imagino que debe de haber otras fases en el proceso de realización de una encuesta en la que pueden surgir problemas. ¿Podríais nombrar rápidamente algún punto que puede resultar especialmente problemático o conflictivo?
A verlos ahí, los veréis. Por ejemplo, el cuestionario. Las preguntas. Se puede hacer un cuestionario muy sesgado, muy tendencioso, donde las preguntas mueven casi a responder una única cosa o responder en un solo sentido. Y hay cuestionarios que son muy criticados por la gente que entiende algo de cuestionarios, ¿no? Lamentablemente, la opinión general, la opinión pública general, no suele llegar a esta información, ¿no? Los cuestionarios es un apartado de una encuesta que da mucho juego, ¿eh?, si se quiere hacer algo mal hecho, y que exige mucho esfuerzo para hacerlo bien, y se hace bien, ¿eh? El muestreo, ¿no? El muestreo, tenemos también otro ejemplo claro de a quién selecciono de la población. Tú lo estás diciendo bien antes, ¿no?
Quiero echar un cable, ¿no? Se habla de error de muestreo, pero muchas veces pensamos, entendemos el término de error como equivocación, ¿vale? Y muchos de los errores de muestreo no son equivocaciones, es decir, que son limitaciones que la propia técnica tiene para conseguir los resultados. Es decir, una muestra tiene que ser aleatoria, tiene que ser equiprobable, o por lo menos tenemos que conocer la probabilidad de los distintos elementos que forman parte de esa muestra, y tiene que ser representativa. Y esto es muy difícil de conseguir. Tiene que tener un marco muestral claramente especificado, que es otra cosa que es bastante difícil de conocer, con exactitud. Entonces, tenemos que saber que hay un determinado error de muestreo que va a estar ahí, y lo único es que tenemos que intentar cuantificar ese error y conocer en una estimación que hacemos cuál es el error en el que nos movemos. Pero entendiendo siempre que, aunque se denomine error, no es una equivocación, sino una limitación de la propia técnica.
Sí, yo creo que esa es una precisión absolutamente fundamental, porque yo creo que sí que existe en el lego, en la persona de la calle, esa confusión que es importante aclarar. Me gustaría plantearos lo siguiente. Cuando una persona que no conoce para nada los entresijos ni la forma de hacer una encuesta, lee los resultados de una encuesta en un periódico, ¿cómo sabe esa persona si la encuesta es buena o mala? Es decir, ¿en qué elementos clave nos tenemos que fijar para poder decidir si realmente vale la pena examinar los resultados de esa encuesta o es mejor directamente que pasemos a la página siguiente? Es decir, ¿tiene que haber algún tipo de información técnica que deba de proporcionar la encuesta, si es que tiene que proporcionar alguna? Y en caso afirmativo, ¿cómo tenemos que interpretar esa información las personas que no conocen cómo se hace una encuesta?
Bueno, lo decía al principio, es imprescindible, y AEDEMO, nuestra asociación profesional, así lo exige, que toda encuesta que se publique en un medio de comunicación lleve una ficha técnica, que como mínimo debe llevar el universo o la población objeto de estudio, la técnica de entrevista, el tamaño muestral, el sistema de selección muestral y el error muestral.
Vicente, ¿quieres añadir alguna cuestión a este respecto?
Habría mucho que añadir, ¿no? Pero sobre todo centrarme en la otra parte, que es el consumidor de esa información. La verdad es que el consumidor de la información de encuestas lo tiene muy crudo para saber en qué medida está bien hecho, porque para eso solo es imprescindible conocer el proceso, cómo se ha conseguido el dato. Pero como mínimo una actitud crítica. Hay muchas veces que una encuesta se puede saber que no está bien hecha, porque los datos no son coherentes, porque el procedimiento mediante el que se ha podido llegar al resultado final de manera seria es difícilmente imaginable, por ejemplo. A los alumnos les pongo un ejemplo al inicio de curso.
Bueno, perdonad un momentito, yo tengo que defenderme y decir que falta en lo que yo he dicho el nombre del instituto que ha hecho la investigación, que normalmente tiene que responder con su propia marca de la calidad y la garantía en la recogida de los datos del trabajo de campo.
¿Y el ejemplo que les pones tú a tus alumnos, sí, Vicente?
Yo espero que ningún oyente se escandalice. Es el objetivo en la clase, precisamente escandalizarlos. Traigo a clase un periódico y les leo una noticia. ¿Cuál es el tamaño medio del pene del español? Y eso debe mover a cierto debate en el aula. Y el debate está centrado en una pregunta: ¿cómo se ha conseguido ese dato? ¿Debo creerme el dato directamente? ¿Qué ha ocurrido? ¿Una encuestadora ha ido a domicilio, ha picado la puerta y y le ha preguntado eso al entrevistado? ¿Qué es lo que le ha dicho? Es decir, con cierta actitud crítica y aplicación del sentido común al que cada vez renunciamos más, muchos resultados de encuestas son por lo menos dudosos. A su vez, leerse bien esa ficha técnica que estaba diciendo Isabel, y si hay más inquietud, buscar más información. No hay mucho más que se pueda hacer un usuario de esta información.
En cualquier caso, escandalizar yo creo que siempre es estimulante y eso a su vez siempre genera más investigación, con lo cual sería claramente positivo. Isabel Peletero y Vicente Manzano nos han alertado sobre algunas de las dificultades que presentan las encuestas y yo creo que sobre todo nos han ayudado a examinar de forma más crítica la información que recibimos continuamente de los medios de comunicación. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Vicente.
A ti.
Gracias, José.
María José Navas, profesora de Métodos, Diseños y Técnicas en Investigación Psicológica en la UNED, nos ha presentado este espacio en el que hemos contado con la participación de Vicente Manzano, profesor de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Sevilla. Es presidente de la Sociedad Internacional de Profesionales de la Investigación en Encuestas. También nos ha acompañado Isabel Peleteiro, directora de Estudios del Instituto de Marketing y Opinión Pública, IMOP. Los resultados de las encuestas nos ayudan a entender el entramado social en el que nos movemos. Como nos decían nuestros invitados, el uso inadecuado que a veces se hace de los instrumentos y otras veces la interpretación partidista de los resultados son los responsables de los problemas. El investigador tiene la obligación de utilizar una tecnología depurada y poseer un conocimiento metodológico sólido para realizar encuestas que proporcionen una información fiable y válida. Y nosotros, como consumidores, podemos exigir a los responsables de las encuestas y a los medios de comunicación que reflejen esos resultados. Desde el portal de la UNED en Internet se pueden volver a escuchar los programas de radio www.uned.es.